COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio en COPE Euskadi.
Póngase cómodo en uno de los maravillosos sofás de Mima Gallery para escuchar la primera entrevista de la semana en Herrera en COPE en Euskadi. MimaGallery.com.
La proliferación de terrazas hosteleras es una realidad en Euskadi. El COVID aceleró este cambio cultural y en San Sebastián, desde el año 2007, se ha multiplicado por 3 los metros cuadrados destinados a terrazas. Se han convertido en punto fundamental de encuentro de la actividad social y de los bares, restaurantes y hoteles las solicitan cada vez más en sus negocios. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. En San Sebastián, el Ayuntamiento quiere actualizar la actual ordenanza de terrazas aprobada en el año 2014 y ha dado luz verde a una propuesta inicial que establece limitaciones horarias para las terrazas en soportales, prohíbe las estufas y aumenta las sanciones. También agiliza los trámites para abrir nuevos veladores. El alcalde Neko Goia subraya que se ha priorizado el descanso nocturno de los vecinos y especialmente el de los de la parte vieja Donostiarra.
Hay bastantes cambios, pero si tuviera que dar un titular es que en esta propuesta que hacemos tenemos en especial consideración el descanso nocturno y se produce una limitación o reducción del horario nocturno de las terrazas, obligando a que cierren antes de lo que ahora pueden hacerlo, con el objetivo de que al final pues esa convivencia sea más positiva. Se ha tenido especial cuidado y consideración con la parte vieja, que sabemos que es pues una de las zonas en las que hay mayor concentración de establecimientos hosteleros.
Proteger el derecho al descanso de los vecinos es, como acabamos de escuchar, el objetivo del ayuntamiento, pero queremos conocer cómo se han tomado nuestros hosteleros esta propuesta inicial que el consistorio aprobará definitivamente en unos meses. En la Asociación de Hostelería ha estado nuestra compañera Usua Bilbao.
Saludamos a Quino Martínez, al secretario general de la Asociación de Hostelería de Guipúzcoa, con quien vamos a hablar sobre la nueva ordenanza de terrazas, en realidad sobre la reforma que ha aprobado inicialmente el Ayuntamiento de una ordenanza que es del año 2014. Quino, muy buenos días.
Buenos días, Egunon.
Las cosas han cambiado mucho en estos 11 años, una de ellas, la proliferación de terrazas, un cambio cultural y de hábitos que surgió sobre todo a raíz de la pandemia y que ha hecho que haya aumentado mucho su número.
Efectivamente, bueno, desde el año 2007, que son los datos que tenemos nosotros, se ha multiplicado casi por 3 los metros cuadrados destinados a terrazas y hay que señalar que el Ayuntamiento recauda por tasas más de 2 millones de euros. O sea que efectivamente las terrazas, que son de consumo fundamentalmente la ciudadanía donostiarra, está en auge y lo seguirán estando.
El alcalde, cuando hizo la presentación de esta reforma de la ordenanza de terrazas, aseguraba que se ha trabajado para lograr una norma equilibrada que escuche al sector y a los vecinos. ¿Estáis de acuerdo?
Bueno, se busca un equilibrio, evidentemente, como todas normas que tienen que conciliar la actividad y el descanso vecinal y el hostelero. Creemos que en algunas de las propuestas que se hacen ese equilibrio se rompe, fundamentalmente en aquellos aspectos relacionados con la reducción horaria en soportales que afectarán a cerca de 80-100 establecimientos y que pondrán en dificultades el dar servicio de cenas a muchos de ellos.
Vamos a explicar que el Ayuntamiento ha puntualizado que el adelanto de cierre de las terrazas es solamente para las que están en los soportales. Este adelanto, ¿cómo va a afectar a ciertas terrazas? Creo que de una forma importante.
Bueno, efectivamente el cierre se produce a las 10:30 y 12:00. 10:30 entre semana y 12 fin de semana en horario invierno y a las 11 y a la 1 en horario de verano. Eso significa que para muchos establecimientos que están en soportales, y hablamos establecimientos en el conjunto de la ciudad, desde la Plaza Sert en el antiguo, pasando por Sagastía del Ninchaurrondo, Riberas del Loyola, Plaza de Guipúzcoa, etcétera, o el mismo puerto, ¿no? Eso supondría que muchos establecimientos no podrían dar servicios de cenas o tendrían dificultad el servicio de cena. Y pongo el caso más claro, es el del puerto de Donosti, ¿no? Establecimientos legendarios con más de 60 años de vida, como puede ser el Mariñela, el Igeldo, el Sebastián, por ejemplo, tendrían dificultades para poder dar cenas en esas temporadas con ese recorte que se plantea, que creemos pone en serio peligro la continuidad de esos locales.
¿Vais a alegar en este sentido?
Bueno, evidentemente, primero hay que convencer a los partidos políticos de que del daño que se puede hacer, un daño irreparable, evidentemente, porque si yo puedo elegir entre dos terrazas que están a 20 metros, una que tiene que cerrar a las 10 y media y otra que puede estar hasta las 12, pues evidentemente iré a cenar a la segunda más que a la primera, ¿no? Entonces, el ayuntamiento tiene que ser consciente de eso, no nos negamos a que haya una ligera reducción de horarios en este apartado, pero que no afecta al servicio de cenas porque supondría dividir por dos la actividad de estos locales y poner en serio peligro la misma, ¿no? Entonces, el proceso ahora se inicia con una propuesta de enmiendas por parte de todos los grupos políticos del arco municipal. Ahí nosotros intentaremos convencer a esos grupos políticos de que incorporen enmiendas a esta modificación de ordenanza y luego ya en un proceso posterior en el que se hará exposición pública de ese primer borrador y donde la ciudadanía, los agentes sociales podrán presentar enmiendas, nosotros presentaremos las nuestras.
¿Qué os parece la prohibición expresa de instalar estufas en las terrazas, excepto en las que están completamente cerradas?
Bueno, que se ha alegado motivos medioambientales, ¿no? Que tampoco los entendemos demasiado bien, ¿no? Primero, porque si queremos llevar a rajatabla ese amor por el medio ambiente, se tendrían que tomar medidas en otros aspectos, como iluminaciones en determinadas épocas del año, etcétera, etcétera, que todos deseamos porque animan a la actividad en la calle, ¿no? Aquí lo mismo, muchos ciudadanos de Donostiarras nos han expresado su malestar porque son consumidores de servicio de terraza. Las terrazas se han convertido en algo que para nosotros es fundamental, que son centros de socialización de la vida de calles, barrios y plazas. Se demostró con la COVID y cuando se pone en peligro o se habla de la soledad no deseada y lo alejados que estamos más unos de otros como consecuencia de la cultura digital que nos hace encerrarnos en casa, tenemos una herramienta para luchar contra esto que son las terrazas y se nos ponen pegas para su actividad, ¿no? Y esto al final no se entiende demasiado bien cuando municipios que han modificado recientemente sus terrazas mantienen sus ordenanzas de terrazas, perdón, Tolosa es un ejemplo, pero hay muchísimos más, mantienen los calefactores. Y cuando vas a Göteborg, Malmo, Copenhague, otros sitios, y ves que existen calefactores en ciudades de países que apuestan clarísimamente por la sostenibilidad y que han encontrado otras fórmulas.
Entre las demandas que habíais solicitado, una de las que incluye la nueva ordenanza es que se agiliza los trámites administrativos para obtener licencias. Esta es una, creo, de las solicitudes que habíais hecho. ¿Hay alguna otra que veáis que ha incluido esta reforma de la ordenanza?
Sí, hay varias. Hicimos nosotros aproximadamente 40 propuestas y se nos ha admitido media docena. Las dos de más calado son la primera, el que los hoteles que tengan servicio de restauración podrán solicitar terraza y antes pues tenían que tener divididos las licencias. Y eso es un avance muy importante para varios hoteles, como puede ser el Leto Leto de la calle Matía, por ejemplo. Y otra es efectivamente una disminución de los trámites burocráticos y en concreto algo muy importante, y es que cuando se produce un traspaso de la titularidad del establecimiento automáticamente se traspasa con él la terraza, y antes sin embargo esto no era así, se tenían que pedir a la vez de recibir el traspaso de la licencia se tenía que pedir una nueva solicitud de terrazas, ¿no? Esto se elimina en la propuesta que esperemos que se apruebe para agilizar los trámites burocráticos en este sentido.
Creo que la aprobación final de esta ordenanza será hacia otoño. Esperáis, me imagino, que incluyan alguna de vuestras iniciativas, mejoras, ¿no?, de cara a esa aprobación final.
Bueno, eso esperamos. Yo creo que el sector ha demostrado su compromiso con la ciudadanía mejorando, invirtiendo en terrazas. Lo hemos visto claro cómo se han mejorado en apantallamientos, calefactores, sombrillas, etcétera, etcétera. Las terrazas son, un punto de encuentro fundamental de la actividad social de esta ciudad, de Donostiarras, de todo tipo y condición, y creemos que lo que se tiene que hacer es posibilitar que las mismas sigan funcionando, ¿no? Y en ese sentido, entendemos que en el proceso que iniciaremos de conversaciones con los grupos políticos se admitan algunas de estas propuestas de modificación de este primer borrador que se nos ha entregado, ¿no? Esperamos y confiamos en la sensibilidad de los grupos políticos en el ayuntamiento para que se nos escuche y se puedan hacer estas modificaciones que para nosotros son muy importantes. Habida cuenta, repito, que es un servicio deseado, usado por la ciudadanía de Donostiarra.
Pues muchísimas gracias por habernos atendido, Quino Martínez.
Pues este mismo debate se está reproduciendo en Bilbao, que tramita igualmente su nueva ordenanza y que, en lo mismo que en San Sebastián, propone adelantar el cierre media hora y prohibir estufas de gas. Las 12:30, sigues en Herrera en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y en COPE Más, ya lo sabes, llega el repaso a la actualidad deportiva del fin de semana. El Atleti de Bilbao ha conseguido salvar los muebles de la jornada 31 de Liga con su remontada ante el Rayo y así refuerza sus opciones. Champions, Real y Alavés, en cambio, dieron un importante paso atrás con sendas derrotas y el Eibar dejó escapar la victoria en el descuento en Zaragoza. En baloncesto, Cara y Cruz, con triunfo de Baskonia y derrota de Bilbao. Y en pelota, destaca la sorprendente derrota de Altuna ante Larrazábal en el comienzo de la liguilla de cuartos del final de Manomanista. Y en ciclismo dejamos ahí atrás la Itzulia con el triunfo para el portugués Joao Almeida. Mauri Diáquez, ¿cómo estás, compañero? Eguerdión.
Eguerdión, Susana. Bien, aquí estamos aguardando ya estos periodos un poco de asueto de la gente en general. Lo has dicho muy bien, tenemos ese regusto todavía, aunque ya queda un poquito tostadito, que decimos en el argot, el tema de la Itzulia. Ganó Joao Almeida, que ha demostrado pues venir muy fuerte, uno de los hombres, desde luego, que colocaba el UAE como candidatos claros a la Itzulia. Y recordemos, por tanto, ese podio final con Almeida, Enric Mas, que se ha abonado ya a la plata en las carreras de corre, y Maximilian Schachmann, que animó la Itzulia durante bastantes jornadas. Pues vamos ya con el fútbol, como bien decías, el único equipo que ha ganado esta jornada, el Atleti. Además de la remontada, se enfrentaban los dos rivales directos en aguarle un poco la fiesta de la Champions, el Betis y el Villarreal, con triunfo para el Villarreal, y por tanto, pues allana más el camino de cara a estar en la Champions la próxima temporada. Una remontada en San Mamés que desde luego dejó a la parroquia muy contenta y con moral de cara al choque del jueves, partido de vuelta del Rangers, porque en la ida, recordemos, fue empate a cero, y la remontada ayer, como decimos, pues desde luego ha hecho que la afición del Atleti pues esté bastante arriba. Nos vamos ya a hablar de este partido. José Ángel Peña, COPE Bilbao y Guardión.
Guardión, ¿qué tal, Mauri? Pues sí, era el partido que necesitaba la tropa para recuperarse un poco del chofe con el que acabaron el pasado jueves en Glasgow. Un partido con remontada, un partido que casi asegura los puestos Champions, aunque el objetivo es la cuarta plaza, que además daría opción a jugar la próxima edición de la Supercopa, y en el que se acabó la sequía goleadora con doblete de Ollán Sanzet, otro tanto más del de Nico Williams. La verdad es que uno de Sanzet y otro de Nico fueron auténticos golazos, y como dices, se deja al Betis a 9 puntos, al Villarreal a 6 más el gol average, aunque el conjunto castellonense tiene un partido por disputar. Parece que la lucha por esa cuarta plaza se va a ceñir al submarino amarillo y al Atlético, con clara ventaja para un conjunto rojiblanco que en todo caso, en lo que piensa ya, como no puede ser de otra manera, es en el partido del jueves, ese partido vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Y lo que preocupa a estas horas es, de una parte, saber si Yuri va a poder estar en condiciones después de perderse los dos últimos partidos. Yo creo que sí, y sobre todo el estado físico de Iñaki Williams, que ayer abandonaba el terreno de juego en el descuento, dejando con un jugador menos a su equipo, aunque el partido estaba resuelto, y lo hacía a indicaciones de Ernesto Valverde, como confesó en rueda de prensa a Chingurri. Le dijo Iñaki que había notado algo a nivel muscular, y nada, Ernesto Valverde no quería correr riesgos, le mandó para la caseta, y acaba de salir el parte médico que habla de una sobrecarga en la musculatura aductora de su pierna izquierda. Es sobrecarga, no es lesión muscular, por lo tanto hay esperanzas de que pueda jugar el jueves, lo que pasa que esa fecha está muy muy cerca. Como decíamos, el otro gran protagonista de la noche, Unayan Sanzet, que en fechas pasadas ha estado en todos los mentideros por asuntos extradeportivos, que ayer celebraba sus goles cerrando los ojos y tapándose los oídos, como diciendo que él no escucha nada de todo lo que se dice acerca de él, de todo ese ruido que hay en su entorno, y que sí que reconocía que tanto el equipo como sobre todo él necesitaban una noche redonda como la de ayer.
Sí, noche redonda, sabíamos la importancia de ganar hoy de cara a estar ahí arriba en esos puestos Champions. El Villarreal ha ganado hoy también, bueno, nos están pisando los talones, y hemos podido ganar, conseguir los 3 puntos que era lo que queríamos para estar ahí arriba. Encima nos viene bien para de cara al jueves estar a tope. Oya Sánchez lo necesitaba mucho, al final las lesiones no son fáciles, sí que es verdad que estar fuera de los terrenos de juego es complicado, ¿no? Al final no estás haciendo lo que verdaderamente te gusta, que es jugar al fútbol. La verdad que esto para mí moralmente pues es muy, muy bueno, encima poder ayudar al equipo con 2 goles, esto me da confianza y para terminar bien lo que queda de temporada.
Bueno, pues a ver si termina bien la temporada José Ollán Sánchez, porque desde luego el Atleti lo va a necesitar. Te emplazo luego al básquet para hablar de esa gran final del miércoles, el partido de ida frente al PAOK de Salónica. José, hablamos luego, ¿de acuerdo?
Correcto, venga, hasta ahora.
Seguimos entre tanto con el fútbol, porque la Real Sociedad, desastre en Anoeta el pasado sábado. Ojo, que ya ha perdido la Real Sociedad 7 partidos de 16 en casa. Con estos números es difícil llegar a puertos importantes. Con esa noticia que adelantó Marco Antonio Sande en el tiempo de juego, que según sus informaciones, Imanol renovará con la Real Sociedad, dado que le consta que ya está planificando la próxima temporada con el director deportivo. Como decimos, desastre el sábado en Anoeta. Yago Barrasate colocó una defensa de 3 centrales y con eso le bastó para controlar el partido. 0-2 para el equipo de Arrasate, que le pasa a la Real. Ahora mismo la Real novena, estaría fuera de Europa a 2 puntos, y ojo, porque el domingo en la Cerámica contra el Villarreal, sin Zubimendi por sanción, vio una absurda quinta amarilla enzarzándose con Samu Costa, y ojo, el miércoles otro desplazamiento a la vez Real Sociedad. La cosa se está poniendo complicada porque los 7 partidos que restan a la Sociedad son muy complicados. Escuchamos a Imanol al final del partido, lógicamente apesadumbrado, y declaró que la Real encajó 2 goles muy evitables.
Una pena, porque prácticamente la primera jugada que ha venido precedido de un error nuestro, pues bueno, se han puesto 0-1. No obstante, el equipo lo ha seguido intentando hasta el descanso. Y luego, cuando, bueno, teníamos toda la segunda parte para poder empatar y meternos en el partido, ha sucedido todo lo contrario, ¿no? Que en el primer minuto hemos vuelto a encajar el segundo. Creo que las 2 acciones eran totalmente evitables y nos hemos presentado en los primeros minutos del segundo tiempo con un 0-2, y luego ahí sí que ha sido ya mucho más complicado. Ellos han cerrado muy bien, han hecho un gran trabajo defensivo. Había que tener mucha calidad, ser muy veloces y bueno, y ahí nos ha costado generar ocasiones y por eso se han llevado el triunfo. Que sí, está claro que ahora lo que toca es, bueno, primero en estos 2 primeros días descansar, nosotros los del staff, yo analizar, intentar corregir, mejorar y bueno, y afrontar lo siguiente con la misma ilusión que hemos afrontado el de hoy, pero que esperemos que sea con mejor resultado.
Bueno, pues a ver qué pasa. Insistimos, es mejor no mirar el calendario, porque luego ganas donde menos te lo esperas y pierdes también contra equipos que evidentemente te habías presupuestado ganar. Insistimos, 7 partidos quedan, como al resto, a esta Real Sociedad. El primero el domingo en la Cerámica frente al Villarreal. Nos vamos ya a Cope Vitoria, porque derrota del Alavés ante el Real Madrid previsible, pero 0-1 con 2 expulsiones, y no sé cómo analiza este partido Roberto Arriaga. Robert, Eguerdeón.
Eguerdeón, Mauri, pues partido accidentado, por lo que dices, muchas tarjetas amarillas, muchas expulsiones, una para cada equipo. Un Deportivo Alavés que comenzó muy bien frente al Real Madrid. Yo creo que los primeros 30 minutos del Deportivo Alavés, para que no tiene gol, en casa, porque mira que fuera genera menos y marca más, pero en casa es imposible verle un gol al Deportivo Alavés a favor. Lo que sí lo recibió en 2 ocasiones, uno anulado y otro en la primera parte en contra, Camavinga un disparo fuera del área. Bueno, pues ya se puso 0-1 el Real Madrid, que tampoco sufrió a partir de ahí demasiado, y eso que se quedó con 10, con una entrada criminal la que hizo Mbappé a Antonio Blanco, que le costó evidentemente la roja, vamos a ver cuántos partidos le cuestan, y que dejó, pues yo qué sé, casi 40 minutos al Deportivo Alavés en superioridad, que no pudo aprovechar. Luego ya la segunda parte, ninguno de los 2 equipos hizo demasiado daño, y sí que el Deportivo Alavés tuvo efectos colaterales, como esta expulsión de Manu Sánchez en una entrada parecida, pero menos fuerte que la de Mbappé a Vinicius. Se quedó con 10 el Deportivo Alavés, luego vio la quinta amarilla Mourinho, que no estará en Sevilla junto con Manu Sánchez, y luego lo que es peor, se lesionó, ya veremos, le están haciendo pruebas al propio Apcar, pero se lesionó y no pudo ni siquiera retirarse con su propio pie del campo, así que parece que hay un desgarro importante muscular para Apcar, con lo que la defensa para el próximo partido frente al Sevilla se va a quedar en cuadro. Bueno, pues la derrota sí, 1-0, y lo que más le duele al Chacho Coudet es no ganar en casa, seguir con esa racha y no aprovechar la superioridad durante más de 30 minutos frente al Real Madrid.
Lo que peor te deja, no sé si coincidí, es el resultado tan corto, ¿no es cierto? Y de haber tenido las chances y de hacer sobre todo, como bien dijiste vos, un primer tiempo donde podríamos haber lastimado bastante al Madrid.
Bueno, José, Robert, pues te emplazo, al igual que Peña, para hablar de la victoria del
Déjame 20 segundos sí, para decirte una cosita. Ojo que el Español va detrás de Quique García, y como el Alavés no puede asegurarle la primera división, cuidado que se puede adelantar el equipo periquito.
Madre mía, pues vaya noticia. Hablamos luego de la victoria en Andorra, Robert.
Sí.
Perdón, de la victoria en Murcia. Sí. Eso. Hablamos luego. Antes, fútbol, porque Imedio no está nada contento a pesar de que sigue invicto el Eibar de Beñat San José, pero claro, ya son muchos empates, 3 victorias y 5 empates, se le escapó en el descuento en la Romareda al Eibar el partido, lo que son las cosas. En el anterior partido había marcado el portero del Eibar en el descuento, esta vez al revés, le marcó el portero del Zaragoza en el descuento, esto es increíble. Óscar Imedio, Guardión.
Hola Mauri, Guardión, ¿qué tal, cómo estás? Muy decepcionante el empate cosechado por el Eibar el pasado sábado en Zaragoza, un empate a 2, el más amargo de los 5 que ha sumado Beñat San José desde que es entrenador de la Sociedad Deportiva Eibar, y amargo fundamentalmente por dos razones, ¿no? La primera de ellas porque a la media hora de juego el Eibar ya ganaba 0-2 con dos buenos tantos de John Bautista y el partido se le había puesto muy de cara, ¿no? Y la segunda decepción es que el Eibar acabó el partido con 6 defensas sobre el terreno de juego, ¿no? Con Cubero, Arambarri, Arbilla, Chema, Cristian, Odey, más Peruno Lascoain, que sería el séptimo. Peru no es un defensa, pero a efectos durante muchas fases del juego lo es, ¿no? Metió el culo muy atrás, defendió muy cerca de la portería, lo que se tradujo con el gol del empate en el minuto 93, un gol, por cierto, marcado por el guardameta del Real Zaragoza, Pausán, que da réplica así al gol que consiguió Jonmi el pasado fin de semana frente al Oviedo y que le daba el empate en Ipurua, ¿no? En fin, pasó un poco de todo, muy decepcionante, y ya se puede decir que el Eibar nada en tierra de nadie, con 47 puntos, es duodécimo, a 9 del playoff, prácticamente imposible, a 8 del descenso, también difícil que pase problemas. Próxima cita el lunes para terminar la jornada en segunda división, a las 8:30 de la tarde recibirá el Málaga.
Pues a ver si por fin se vuelve a ganar un partido, Óscar, porque está claro que ya es muy, muy, muy complicado intentar llegar a esa sexta plaza. Antes de ir con el básquet, recordemos que en la primera jornada de la liguilla de cuartos del manomanista, sorpresón, un Altuna desconocido cayó ante el Alavés Larrazábal, que hizo un partidazo, 22-14, y también ganaron Darío y Artola. Recordemos que el partido Laso Echeverría de esta primera jornada queda para este próximo fin de semana, al margen también de partidos de la segunda jornada, obviamente. Estamos ya con el básquet, José Ángel Peña, porque ya la derrota en Andorra, como hemos comentado, queda ya muy tostadita, porque hoy has estado en el Media Day para la gran final de la Eurocup contra el PAOK de Salónica, ¿no?
Sí, una competición que a los hombres del básquet les puede sonar a poco, pero que aquí en Bilbao y en la franquicia vizcaína ilusiona mucho esa posibilidad de conseguir el primer título continental. Como dices, lo de la Liga Endesa es pasado, entre otras cosas porque la situación es bastante cómoda para los hombres de negro, y ahora toca centrarse en ese partido a doble vuelta, esos 80 minutos ante el PAOK de Salónica. La ida el miércoles a las 8 en Miribilla. Escuchamos a Cristian Culamae cuando hablaba de cómo está el equipo a 3 días de ese duelo.
Ahora tenemos 3 días para preparar. Vamos a ver el video. El coach va a decir cosas importantes que tenemos que hacer el miércoles. Y vale, vamos a luchar para primeros 40 minutos. Y después tenemos una semana libre a preparar otra vez. Pero el objetivo es ganar, por supuesto.
Está claro que ese es el objetivo, ganar el primer título continental para Bilbao Basket. A ver si lo consigue.
Pues a ver si es verdad, José, eso será el miércoles. Arrillaga, nada, 20 segunditos antes de tu victoria. ¿Cómo ves esta final, maestro?
Complicadísima.
Vaya.
Sí, porque el segundo partido es allí, y allí Salónica es un... Si es la mitad de lo que era antes, yo no, hace mucho tiempo que no veo un partido de del Pau, pero si es la mitad es una encerrona tremenda.
Caldera, ¿no? Caldera total, ¿no?
Es que los árbitros no son muy buenos, además, precisamente en esa competición.
Bueno, bueno, Harry, victoria frente al Murcia, que no es una cancha nada fácil, ¿eh?
Nada, y no es el del año pasado el de Sito Alonso, el equipo, ¿eh? 82-91 en un encuentro en el que Baskonia, después de 11 partidos fuera, no había ganado. Y lo hizo en Murcia, que no es fácil, pero no le ha servido demasiado porque también Manresa ganó a Juventud y sigue fuera del playoff. Eso sí, a Pablo Lasso le dio alegría el hecho de ganar fuera y hacer un partido completo.
Importante para nosotros, después de terminar la Euroliga, para, bueno, entrar claramente en la pelea por el playoff. Todavía estamos lejos, quedan muchos partidos. Y tengo la sensación que ha sido uno de los partidos más completos de mi equipo en cuanto a concentración, en cuanto a saber estar, en cuanto a no perder balones, bueno.
Bueno, pues a ver si llegamos al playoff, ¿no, Robert?
Eso sería... es complicado, ¿eh? Fíjate en los dos siguientes partidos que tiene, que es Tenerife, que es segundo clasificado, y Valencia, que es ahora mismo tercero, que son los dos siguientes. Y bueno, además uno en casa y otro fuera. Bueno, pues tiene mucho que navegar todavía, Vasco.
Pues sí, y hay bastantes olas. Un abrazo, Harry.
Adiós, Vierte.
Aquí lo dejamos, Susana.
Gracias, Mauri.
Agur.
Agur.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Nos vamos hasta Euskalmet para conocer la previsión del tiempo. Virginia Palacio, ¿qué tal? Eguerdion.
Hola, Eguerdion.
Bueno, empieza la Semana Santa, aunque no hemos llegado a los días festivos, ya entraremos más en detalle, pero hoy de momento parece que la cosa se va a complicar, ¿no?, de cara a la tarde.
Pues sí, así es. Poco a poco van llegando nubes cada vez más compactas desde el interior de la península, empujadas por ese viento del sur. Y bueno, pues irán también trayendo a lo largo de la tarde algunos chubascos que también afectarán sobre todo al sur y al este. Cuanto más nos desplacemos hacia el este, donde bueno, pues no se descartarían algunas tormentas, incluso no se descartaría el granizo. Durante las horas centrales del día, ahora por la tarde, bueno, pues sí que puede predominar el viento del noroeste en el litoral y, bueno, pues cabe destacar el ascenso de las temperaturas. Eso sí, las máximas van a oscilar entre los 18 y los 20 grados.
Para mañana martes, ¿qué nos avanzas?
Bueno, pues mañana la jornada vendrá marcada por un lado por la inestabilidad, con tiempo más desapacible, y por otro con un descenso importante de las temperaturas. Así que bueno, el cielo se mantendrá muy nuboso en general, se esperan chubascos, esa inestabilidad se traducirá, bueno, pues en tormentas, incluso de nuevo posibilidad de granizo, más especialmente en la mitad norte, en la vertiente cantábrica. Junto con todo ello, como decimos, cabe destacar la bajada de las temperaturas. Las máximas apenas rondarán los 10-12 grados en el interior, ligeramente más altas en la costa, en torno a 12-13 grados, y también irá descendiendo la cota de nieve que tenderá a situarse en los montes. El viento soplará del noroeste con rachas intensas en la costa, y eso, bueno, pues acentuará la sensación de frío.
Gracias, Virginia. Hasta mañana. Agur.
Hasta mañana, agur.
Y en las carreteras de momento no tenemos noticia de accidentes ni de incidentes que estén complicando la vida a los conductores.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Nos vamos a adentrar ahora en la relación entre la música y el espionaje.
Pues sí, Pilar, espías y rock and roll.
7 proyectos que han caído en España para impulsar las materias primas. Que en estas regiones se va a invertir mucho, mucho dinero, unos 2.000 millones de euros. El actor tiene una granja cerca de Londres y hace unos días visitó la granja gallega de José Antonio para comprar varios ejemplares de esta vaca gallega.
Con Pilar García Muñiz descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda media, FM y dispositivos móviles.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10. En 2023, la asociación a la que pertenece nuestra invitada, Noemí Amaya, AMUGE, la Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi, denunció el trato racista y humillante recibido en algunos comercios de Bilbao. Para tener datos objetivos del antigitanismo al que se ven expuestas, habían realizado una investigación basada en la metodología del testing. Mujeres gitanas y mujeres blancas que llevaban escondida una cámara y que entraban al mismo tiempo en 20 establecimientos distintos de Vizcaya. En 16 de ellos registraron comportamientos y actuaciones del personal basados en prejuicios antigitanos.
Nuevo programa de ayudas para la compra de vehículos de menos emisiones. Una apuesta por la descarbonización inteligente del transporte por carretera en Euskadi. Hasta 3.500 euros de ayuda para sustituir coches y furgonetas por otros más eficientes y menos contaminantes. Infórmate en la web eve.eus. Ente Vasco de la Energía. Gobierno Vasco.
Noemí Amaya García es la coordinadora del equipo de educación de la Asociación de Mujeres Gitanas Vascas, de AMUGE, y ella trabaja en integración social dentro del programa del Gobierno Vasco contra el fracaso escolar. Tiene 37 años y fue la primera gitana de Vizcaya que asistió a la universidad. Empezó Derecho, aunque más tarde estudió integración social en formación profesional y en la actualidad, entre otras muchas actividades, trabaja en las escuelas como parte del programa del Gobierno Vasco para combatir el fracaso escolar. Hola, Noemí, bienvenida.
Kaixo, uno. Kaixo,
tras dos décadas de trabajo incansable por parte de todas las mujeres gitanas que habéis conformado y que conformáis esta asociación, AMUGE, ha llegado el reconocimiento. Os han dado el premio Emakunde a la Igualdad 2025. El jurado ha valorado vuestro trabajo por visibilizar y por atender las múltiples formas de discriminación que viven tanto las mujeres gitanas. ¿Cómo recibís este premio, Noemí?
Bueno, pues lo recibimos con mucha alegría, ¿no? El premio Emakunde, pues es un premio muy importante y supone un reconocimiento, pues eso, a la lucha, al trabajo y al compromiso, pues que llevamos desde AMUGE por los derechos de las mujeres gitanas. Uh-huh. Para nosotras este premio, pues es pues una honra a todas las mujeres gitanas que nos precedieron o que nos han precedido y que abrieron el camino a través de pues de su lucha y de las luchas que normalmente fueron en silencio, ¿no? Enfrentándose pues a muchas barreras y a muchos prejuicios. Así que pues este premio de alguna forma es una forma de visibilizar pues nuestra historia, nuestras voces, ¿no? Las de las mujeres gitanas y las aportaciones a la sociedad. Y pues nos da mucha fuerza para seguir avanzando pues hacia una sociedad más justa, más igualitaria y sobre todo más libre del antigitanismo estructural existente.
Estoy segura de que muchos de quienes nos están escuchando pensarán que además de los problemas externos que hemos descrito, también las mujeres gitanas tenéis dificultades internas para emanciparos. ¿Eso ha cambiado?
Sí, más que hablar de obstáculos internos, pues hay que entender pues algunas cosas, ¿no? Que nuestras sí. abuelas y nuestras madres ya eran feministas a su manera, con toda la opresión que vivieron y con todas las leyes antigitanas, incluso con un intento de exterminio, ¿no? ¿Y cómo llevaron a cabo ese feminismo? Sin saber siquiera que eran feministas, ¿no? O sin conocer esa palabra. Pues lo hicieron a través de... del cuidado hacia sus familias, del trabajo invisible, de un liderazgo familiar. ¿Y qué es lo que, o sea, hoy en día las mujeres, o qué es lo que ha cambiado hoy en día, ¿no? Pues lo que ha cambiado es el acceso a las herramientas o a la educación o al activismo público, ¿no? Las mujeres gitanas hoy día estamos transformando desde dentro, pues gracias a conocer o a tener estas nuevas herramientas que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Pero lo hacemos todo ello sin perder nuestras propias raíces, nuestra propia identidad, nuestra propia cultura y con mucha fuerza y con mucha valentía.
La educación, Noemí, es la mejor herramienta para mejorar la educación de cualquier persona. También lo es, por lo tanto, del pueblo gitano. Tú colaboras con el programa Éxito Gitano que gestiona el Gobierno Vasco visitando centros educativos y siendo presentándote como referente para el alumnado gitano. ¿Cuál es el problema, cuál es el principal problema de la causa del abandono escolar?
Sí, el proyecto que tenemos con Gobierno Vasco se llama Proyecto Chalardur. Hay varios factores o hay una lista de factores, ¿no? Pero yo diría que uno de los más relevantes es la segregación escolar, ¿no? En cada lugar, en cada barrio, está la escuela de los gitanos y está la escuela del resto. Y esto hace que los niños y las niñas gitanas se vean concentradas en algunos centros con escasos recursos y con prácticamente ninguna diversidad. A esto se le suman otros factores, que son el antigitanismo estructural, las bajas expectativas que hay hacia el alumnado gitano, los prejuicios que hay hacia las familias gitanas y los miedos, también la invisibilización de nuestra cultura, ¿no? Y de nuestra historia. Llevamos 600 años en la península ibérica y todavía los niños y las niñas gitanas no estudian ni saben nada de sus antepasados ni de su historia. La falta de referentes en las aulas o de personas gitanas, ¿no? Pues esto hace que los jóvenes, los niños y las niñas, pues puedan sentirse pues excluidos y que se sientan pues que las escuelas, ellos no forman parte de ellas, ¿no?
Según tu experiencia y tu trayectoria propia, hemos dicho primera gitana de Vizcaya que fue a la universidad, ¿cuál ha sido tu proceso hasta dedicarte de forma activa al feminismo y a la integración social, Noemí?
Bueno, pues no ha sido un camino separado uno del otro, ¿no? Mi identidad y los estudios. Y un poco en mi trayectoria me ha pasado lo mismo, ¿no? que contaba de las mujeres gitanas, ¿no? Yo practicaba el feminismo sin saber que era feminista o incluso viendo, incluso al principio, ¿no? Sonándome mal la palabra feminista. Y bueno, pues a través de, pues de ir estudiando, de ir... pues eso, cada vez superar nuevas etapas, pues lo que me he dado cuenta pues ha sido eso, ¿no? Que le he puesto nombre a muchas vivencias, a prejuicios, al antigitanismo y bueno, y también a la lucha, ¿no? De resistencia de nuestras abuelas y del pueblo gitano. Y bueno, pues hoy en día trabajo en la Asociación AMUJE y me veo pues eso, lo hacemos desde un feminismo gitano, ¿no? Y es, o sea, trabajamos como desde nuestra propia identidad y cultura, uh-huh. desde lo comunitario.
Sí, Amujilla publicó hace 5 años, en 2020, un libro contando la historia de aquellas mujeres gitanas en el País Vasco. Tu abuela, creo, Noemí, fue una de las que, como tantas otras familias, se mudaron a Ocharcoaga en la década de 1950. Lo has dicho antes, tú misma no sabías que eras feminista, mucho menos las mujeres, tu abuela, tu madre, que también lo eran, sin saberlo. Pero ¿tú crees que hay ahora mismo una nueva generación de mujeres gitanas con otras inquietudes, con otras aspiraciones?
Sí, las jóvenes gitanas están abriendo caminos, pero principalmente lo que quiero decir es que aunque participen en nuevas cosas, aunque tengan nuevos caminos, todos los caminos que cogen son sin perder sus raíces o sin estar fuera de, o sea, sin perder su identidad gitana, ¿no? Ya que las jóvenes, pues valoran la lucha de las madres y las abuelas, ¿no? Y lo que hacen ahora, claro, gracias a las nuevas herramientas que tenemos, ¿no?, es reivindicar sus derechos. Pues, por ejemplo, Noemí, su derecho a estudiar sin discriminación. Sí, perdón.
Nada, que nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos y enhorabuena de verdad por el premio Emakunde de este año 2025. Gracias. Agur.
Qué ricasco. Agur.
Llegamos a la 1 de la tarde. Te quedas con Mediodía, Cope.